A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversatorio. Soy Javier García Labuble. ¿Qué tal, Mario Terzano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier?
Director de Radio Cultura. Y saludo a nuestro invitado que voy a presentar formalmente. ¿Cómo estás, Ricardo Lagorio? Bienvenido.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, Mario. Muchas gracias.
Y Ricardo Lagorio, ahora lo voy a presentar con todos los detalles. Si presento todo se me va a la mitad del programa, pero voy a hacer un resumen. Nos va a ayudar a entender un tema que lo habíamos comentado ya antes, que es el tema de la sociedad rusa. Ricardo ha sido embajador argentino en Moscú entre el año 2017 y el año 2020. Pero además de ser un diplomático de una extensa trayectoria, estuvo también en las Naciones Unidas y en Washington, es un hombre de una extensa actividad política en el pasado y en el presente. Actualmente ocupa el cargo de secretario general del CARI, que después nos va a explicar un poco más para la audiencia qué significa eso. Pero además se ha desempeñado como subsecretario de Defensa entre el 1993 y 1996. Fue asesor de política exterior de Daniel Scioli. Así que ha tenido un recorrido también político, Ricardo, y actualmente, después nos va a contar él, está también trabajando de nuevo en política. Y ha recibido el premio Conex de la diplomacia, que es tan largo que me confundo, el premio Conex a la diplomacia de la década 2008-2018. No, te lo estoy diciendo mal.
Perdóname. No, está bien porque se premia por décadas.
Pero es el diplomático.
Diplomacia, rubro diplomacia, década 2008-2018.
Bueno, gracias. Bueno, Ricardo, ahora sí te doy formalmente la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y realmente felicitarlos, porque hay que hablar de política exterior. Es muy importante, porque uno está en el mundo, le guste o no le guste, y el mundo nos condiciona. Uno consume mundo. Uh-huh. En la Argentina yo creo que nos hemos acostumbrado, parafraseándolo a von Clausewitz, que la política exterior es la política interna por otros medios. Y no es así. La política exterior es la gran política, lo decía Alberdi hace casi 200 años, porque es el marco dentro del cual funcionan los países. Fíjense pequeños ejemplos, ¿no? Hace 3 meses, si yo hubiese estado acá, estaríamos hablando de un fenómeno global que era el COVID. Hace 3 meses éramos todos epidemiólogos, expertos en vacunas, en todo. Hoy somos todos polemólogos, expertos en guerra. Así ¿qué es. Significa? Que consumimos política global, consumimos el mundo. Así que la verdad que me alegro, lo felicito y hay que discutir el mundo, porque uno no el mundo es ancho y ajeno y hay que discutirlo.
Y que, ¿sabes lo que pasa? Que también acá lo hemos hablado en otros programas con otros invitados, los argentinos, una que estamos lejos geográficamente, pero aparte tenemos a encerrarnos en nosotros mismos, como individuos y como sociedad. Pero déjame preguntarte primero, ¿cómo fue la experiencia? Para uno que mira ahora todos los días las novedades de la guerra Rusia con Ucrania, y uno se pregunta, ¿cuál es la reacción de la sociedad rusa? Vos que conociste, ¿cuál te parece? No sé si conoces, pero digamos, por lo menos de tu experiencia de haber vivido, ¿cuál te parece que es la reacción de la sociedad rusa? ¿Cuáles son las ideas y los valores de la sociedad rusa?
Mira, las encuestas que uno ve en estos días de un 83-84% de apoyo al presidente Putin son verdaderas. Primero, está el efecto bandera. Cuando hay un conflicto, una guerra, oponerse es sinónimo de ser traidor. Así que hay que entender eso. Más en un gobierno como el ruso, que es un gobierno no democrático, y fundamentalmente es un gobierno donde la opinión pública históricamente no existió, no había ni opinión ni público. Entonces yo diría que es lógico y es normal que se apoye la guerra.
Pasó acá en Malvinas.
Y sí.
Hasta que perdimos.
El 2 de abril está todo el mundo en la plaza y una semana antes cascoteados en la misma plaza. Así que eso es un fenómeno universal. Después, además, esta guerra, esta invasión, esta guerra que yo la definiría como una guerra de elección del presidente Vladimir Putin. Lo separo del pueblo ruso y de Rusia. Uh-huh. Es una guerra que el presidente Putin eligió hacerla, eligió invadir, no era necesario hacerlo. Pero se basa en valores tradicionales históricos rusos como ser el nacionalismo, la ortodoxia, ese sentimiento y esa sensación de estar encerrado. Fíjense que el Kremlin, que es lo más representativo de Rusia, que hay Kremlins en todas las grandes ciudades. Kremlin es fortaleza.
Esa es la traducción de Kremlin. Claro. Kremlin, o sea, es interesante, ¿no?
En Occidente, y Rusia es Europa, pero no necesariamente Occidente, en Occidente la vida se desarrollaba en torno a la Plaza Mayor abierta. En Rusia la vida se desarrolla en torno al Kremlin cerrado. Entonces hay históricamente una sensación de que nos van a invadir y entonces encierro. Bueno, el presidente Putin construyó una narrativa muy interesante, muy inteligente, basada en elementos históricos rusos.
Ricardo, una pregunta, porque está la vieja frase aquella que dice que la primera víctima de la guerra es la verdad, y seguramente siempre es cierto, pero sea verdad o sea mentira, me parece a mí que lo que ha producido las imágenes de esta guerra producen en Europa como escozor, ¿no? Europa ha invertido una enorme cantidad de energía, dinero, en la construcción de una Europa que deje de matarse entre ellas después de 1000 años, y esto es como una imagen muy complicada. ¿Vos no crees que esto aleja a Rusia de Europa por 100 años? Digo, por 100 años, para poner un número, para decir algo, un tiempo, la aleja mucho a Rusia de Europa, en esa búsqueda que Rusia siempre tuvo de integrarse a Europa, de querer ser parte de Europa?
Mira, es una buena pregunta. La respuesta es ficción, ¿no? Como cuando me preguntan qué piensa Putin, yo no soy neurocientífico, así que ficción. Yo por eso, Mario, separé la guerra del presidente Vladimir Putin de Rusia. Esta es una guerra que él elige hacerla, yo diría casi innecesaria, porque los agravios están, sí, hay agravios de que hubo una promesa de no expandir la OTAN y se expandió, el famoso not one inch eastward, que no se fuera un inch hacia el este, del año 91, no haber incorporado a Rusia al andamiaje de seguridad post caída del muro de Berlín y post disolución de la Unión Soviética. Hay agravios, pero nada justifica una guerra, nada, y eso es, sí coincide, una marca muy fuerte. Ahora, Rusia no es OTAN ni es Occidente, pero es Europa. Y los europeos van a tener que seguir viviendo con la realidad rusa, ¿no? Vos fíjate que se habla de Eurasia. Eurasia es una ficción gracias a Rusia. Si no fuera por Rusia, no habría Eurasia. Eurasia existe porque va desde Kaliningrado, Kant, al oeste de Polonia, hasta Volgogrado frente a Japón, 11 husos horarios. Entonces, va a ser imposible sacarla a Rusia de Europa. No va a ser fácil incorporarla a Occidente, pero al menos tratemos de volver a anclarla en Europa. ¿Va a tomar su tiempo? Ahí coincido, no sé cuántos años, pero va a tomar, no va a ser inmediato, porque esta barbarie deja secuelas, ¿no? O sea, vos muy bien lo decís, la Unión Europea es una construcción de paz, y de repente se despiertan con la destrucción en su casa. Van a tener que aprender a vivir con una nueva realidad, van a volver a mirar a Rusia de reojo, es indudable. Pero yo creo que el gran desafío a futuro, o sea, la guerra es una barbaridad, es todo lo que uno pueda decir, el crimen de la guerra de Juan Bautista Álvarez, todo lo que uno puede decir es poco. Ahora, hay que pensar el futuro, y el futuro significa tratar de separar a Vladimir Putin, su decisión, el gobierno del pueblo ruso, de esos 140 millones, porque Rusia va a seguir existiendo. Y ahí yo creo que está el gran desafío, cómo armar a futuro una Europa con Rusia y un sistema de seguridad que tome en cuenta las necesidades rusas, no las el hubris de Putin.
Y te hago una pregunta ahí, porque vos hablás de la guerra de Putin, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y cuáles son, si es, cuáles? Y de alguna manera las cosas que uno ha ido leyendo en estos meses de conflicto, que al principio hasta se mencionaba que a lo mejor Putin estaba desequilibrado o loco, ¿no es cierto? Y eso ha quedado descartado, que esto era que no iba a tener el apoyo de los demás sectores de poder de Rusia, pero pasan las semanas, se agrava el conflicto y no se ve una reacción interna en contra de Putin. ¿Te parece que por ese lado puede venir una reacción interna en contra de Putin o no?
Mira, en el corto plazo yo creo que no. Ahora, históricamente las invasiones nunca son exitosas. Y Rusia lo debería saber porque fueron invadidos por los mongoles, sí, suecos, Napoleón y Hitler. Porque la invasión, vos podrás tener una victoria militar pírrica. Ahora, después, ¿qué haces con los territorios ocupados? Y más en el caso de Rusia y Ucrania, son hermanos de sangre, hermanos de historia y vecinos. O sea, eso es imperdonable. Tras así que Mariupol, que es una zona predominantemente con rusos, todavía no cayó después de 2 meses y medio. O sea, yo creo, y yo soy uno de los que me equivoqué y nunca preví esto, creo que Putin cometió un enorme error estratégico. Sobreestimó a Rusia. Yo suelo decir, con mucho respeto, yo participé 3 años en la famoso desfile del 9 de mayo, ¿no? Que es impresionante. Y yo coñé una frase: el ejército ruso parece desfilar mejor de lo que combate. Ahora, ¿por qué? Porque está el...
Que no te escuchen.
Ya, yo no creo que vuelva a Rusia por un tiempo. Pero algo que aprendí en el Ministerio de Defensa es la motivación. No es lo mismo la motivación del que defiende todo, como el ucraniano, todo, del que ataca sin razón y sin justificativo y probablemente se entere o cree que está atacando a un pariente. Entonces, el elemento motivacional, que nadie lo previó, es fundamental. A futuro esto va a dejar secuelas, porque van a haber muertos familiares, las sanciones tienen un efecto sobre lo cotidiano. Ninguna guerra es neutra.
Mario.
Ricardo, el otro día, hace ya unas semanas, escuché al canciller Lavrov, que claramente no es un señor que me gustaría que me mire fijo con cara de enojado, decir que hay una intención en el mundo de convertir a Rusia en una potencia de tercer orden y que ellos no van a dejar que esto ocurra. Conté un poquito esto.
Mira, Sergei Lavrov, yo lo conocí en la década del 80 del siglo pasado. Mi primer destino fue Naciones Unidas, del 82 al 89, y era diplomático soviético. Y hoy lleva 15 años siendo canciller. Es un tipo brillante, extraordinario, ¿no? Fuma debajo del agua, lo que quiera, narguilé, pipa, todo tipo de cigarrillos. Eso yo creo que está demostrando, hubo humillación, y hay algo muy interesante, mi experiencia de 43 años de diplomacia, que los sentimientos son fundamentales. La humillación, la bronca, uno a veces cree que el decisor es absolutamente racional, ¿no? Pero los sentimientos juegan
lo
un
emocional
papel
juega
muy fuerte, muy fuerte. Y evidentemente eso existe. Y está ese sentido de humillación, ¿no? O sea, ellos no aceptan, y con cierta razón, ser tratados como una potencia de segundo orden, que no lo son. Primero, tuvieron un papel relevante durante la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica, eso es indiscutible. Fallecieron 27 millones de soviéticos. La Guerra Fría no la perdieron, o sea, la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas dejó de existir un 25 de diciembre del 91 por decisión de las repúblicas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia de Yeltsin. No es que triunfó el liberalismo de los Estados Unidos. Jugó un papel. Entonces ellos se consideran no vencidos. Son la primera o segunda potencia nuclear. Son el país más grande del mundo, con enormes reservas de petróleo, de gas, de materia prima. Son una maravilla en cultura.
De eso te quiero preguntar después, pero los invito entonces, a hacer un...
Ese sentimiento de humillación, Mario, existe y se traduce en frases como la que vos citaste. Y eso es muy duro, y eso hay que tener en cuenta. No justifica la guerra.
Vamos a relajarnos un poco con un primer corte musical. Y la banda elegida hoy es la banda irlandesa U2, que el último tema justamente tiene que ver con la paz, pero lo vamos a escuchar después. Déjenme recordarles que es una banda de rock alternativa fundada en 1976 y liderada por Paul Howson, nacido en 1960 y más conocido como Bono. Sus canciones suelen centrarse en los temas de la paz y la justicia social, y por eso hoy la elegimos como la banda que nos acompañe musicalmente en el programa.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. For
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
With or Without You nos cantaba U2. Y acá estamos en Conversatorio, soy Javier García Labulle con Mario Terzani, nuestro invitado, Ricardo Lagorio, un ex diplomático argentino de una extensa trayectoria. Ricardo, queridos amigos, seamos todos generosos y valientes como Ilucha, bravos, nobles e inteligentes como Colia, inteligencia que con el tiempo irá aumentando, y modestos y amables como Kartachov. Esto es, lo escribe Fedor Dostoyevski en Los hermanos Karamazov, y uno lo lee y tiene ganas de ponerlo en la mesa de luz y leerlo todos los días, para uno mismo y para los amigos. Y viene esta contradicción, ¿no? La cultura rusa que tanto nos ha enseñado y hoy nos está mostrando esta guerra. ¿Cuál es tu visión, Ricardo?
Mira, yo volví a releer por no sé cuántas veces mi libro favorito, que es La guerra y la paz de Tolstoy. Sobre todo el epílogo, el segundo epílogo de La guerra y la paz, es un tratado de filosofía de la historia. La guerra y la paz es un libro de 600 caracteres, 1500 páginas, y refleja, y yo creo que el presidente Putin no lo debe haber leído, se debe haber olvidado, refleja que el actor central de Tolstoy no es Napoleón, son esos 600 caracteres. O sea, para Tolstoy la historia los hacen los hombres y las mujeres comunes. Por eso que La guerra y la paz es una mezcla de guerra, de combate, sufrimiento, muerte, baile, gente noble, la gente humilde, derrotas, victorias. Esa es la vida. Y traigo esto porque en esta invasión, en esta guerra que elige llevar adelante el presidente Putin, que hay un politólogo importante de Estados Unidos, Richard Haass, que es el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de Nueva York, el par del CARI en Nueva York, Richard Haass, él habla que hay guerras war of choice y war of necessity. Esta es una guerra de elección, no era una necesidad hacerla. Y se equivoca y se encuentra con esos personajes ucranianos.
Que le ofrecen resistencia.
Que le ofrecen resistencia, porque luchan por lo suyo, luchan, y fíjense interesante, guerra y paz. Mir, que es paz, es también mundo. Entonces uno podría haber traducido guerra y paz como guerra y mundo. Uh-huh. Qué gran lección, hay que volver a los clásicos. Uh-huh. Los clásicos nos enseñan, no, nos dan esa templanza para ver los eventos, los acontecimientos, como la historia, ¿no? La historia no se repite, pero nos permite hacer las grandes preguntas.
Así nos enseña, ¿no es cierto? Y vos sabés que algunas interpretaciones que he escuchado acá sobre la guerra esta, incluso de gente que ha estado viviendo en Rusia, es que ellos veían en la Iglesia Ortodoxa rusa y en Putin como un liderazgo muy fuerte frente a un mundo laicista y liberal que no respeta las buenas costumbres y las sanas tradiciones, veían como en Putin y la Iglesia Ortodoxa y el ahora Kirill, no sé si lo estoy pronunciando bien,
Kirill,
una especie de reivindicación de los valores tradicionales. No sé qué pensarán ahora, pero ¿cuál es tu visión sobre eso? ¿Te parece que Kirill o la Iglesia Ortodoxa Rusa ha influido mucho en la cabeza de Putin para tomar esta decisión?
Mira, esta etapa del conflicto arranca el lunes 21 de febrero, después de un largo discurso de Putin, va una hora, y ahí él termina diciendo que va a reconocer los dos territorios autoproclamados independientes, ¿no? Y en ese largo discurso, es muy interesante, pues lo critica Lenin, que entrega Crimea, que entrega o que crea ficticiamente a Ucrania, y recoge dos constantes de la historia rusa, el nacionalismo y la ortodoxia. La ortodoxia rusa, el patriarca Kirill, que es el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, uh-huh, ellos se consideran muy distintos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de los valores de Occidente, que están en decadencia para ellos. O sea, para la ortodoxia Rusia y para Rusia, el ataque al oeste decadente tiene como contrapartida una Rusia que defiende, muy bien decís vos, los valores tradicionales, históricos y conservadores. Entonces también hay una lucha civilizacional, ¿no? O sea, esta Rusia eterna, nacionalista, ortodoxa, que mantiene los valores tradicionales que perdió Europa en su modernidad. Entonces también hay una lucha de visiones, yo diría, hay una teología en el discurso de Putin, que eso también hace muy difícil una solución, ¿no?
Porque entonces quiere decir que yo, a medida que más voy conociendo a gente que como vos nos puede explicar este fenómeno, menos esperanza tengo de que sea una guerra que termine rápido.
Mira, no puede terminar rápido porque además, como es una guerra que él la elige, es existencial. O sea, una derrota es su derrota, es su fin. Uh-huh. Y evidentemente ya hubo una primera derrota. Vos, Mario, empezaste con esa famosa frase que en la guerra la primera víctima es la verdad. Rusia perdió la primera batalla, que es la comunicacional. Ahora, también está perdiendo la batalla estratégica, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que iba a ser un paseo, un blitzkrieg. En una semana llegaban a Kiev. Por eso que al principio, si uno vuelve a ver las noticias, Occidente reaccionaba con cierta timidez y decía, bueno, pasa, y se dieron cuenta que no. Entonces hay ya una derrota militar, porque el objetivo inicial de la desnazificación, que era cambiar el régimen, la neutralidad, la ocupación, ya pasó. Ahora, el objetivo, que dicen que es el objetivo inicial, pero es mentira, es mantener esa media luna, juntar Crimea, Mariupol y después el Donbass. Ahora, aún eso lo van a tener que después mantener. Y la ocupación militar va a significar que la guerra va a seguir existiendo. Aunque cesen las acciones militares, la ocupación es la continuación de la guerra, porque los ucranianos no lo van a poder reconocer.
Con lo cual se abre un interrogante, y vos, Mario, querías hacer una pregunta, un comentario.
Sí, yo me parece que hay, vos mencionaste antes, Ricardo, y es que lo primero que ha llamado la atención en esto es la poca eficiencia del ejército ruso en su avance, ¿no? No ha parecido muy exitoso, y creo que más allá de que los rusos se vean sorprendidos, Occidente está sorprendido de esa falta de eficiencia, y por lo tanto empiezan una cantidad de hipótesis de trabajo respecto a eventuales conflictos. En segundo lugar, me parece que también es relevante el nivel de daño que las represalias con esta guerra económica moderna que Occidente está aplicando, el nivel de daño que está provocando en Rusia, que son muy importantes. No sé en el tiempo si vos tenés una evaluación, porque digamos, pareciera que Europa y Estados Unidos siguen de largo rumbo a aplicar más sanciones, a desvincularse desde del abastecimiento de energía ruso, y eso, digamos, me parece que empuja a Rusia a otro territorio, a un lugar bastante más complicado.
Sí, bueno, yo creo que ahora hay que salir de lo bilateral, ¿no? Yo creo que hay dos elementos, o dos dimensiones. Está el conflicto en sí, la invasión, el impacto en Ucrania, el fortalecimiento de Europa y de la alianza transatlántica. Pero pues hay algo mucho más importante, yo, para mí al menos, que yo soy una escuela no de la política dura, sino la política más blanda, ¿no? Yo creo que lo que está en juego es cómo se va a ordenar en el siglo XXI el sistema internacional. Porque esto para mí es una aberración. En el siglo XXI vos no podés solucionar un conflicto por la guerra. Y además está demostrando que fracasás. Entonces, la gran pregunta es, y por eso que es muy importante que todos nos hayamos involucrado, ¿el siglo XXI se va a ordenar en torno al poder duro del más fuerte, o en torno a la cooperación y la colaboración del multilateralismo? Ya tuvimos un conflicto general que fue la pandemia, que demostró el vacío del multilateralismo. Ahora, este conflicto no significa que volvió la geopolítica. Yo creo que demuestra también el fracaso de eso.
El fracaso de la línea dura.
De la línea dura, porque en definitiva el sistema internacional, que no tiene ni policía internacional, ni jueces, ni juzgados, funciona por principios de autorregulación. Y entonces, si los más fuertes no son los primeros en autorregularse, el caso de Rusia, país miembro permanente del Consejo de Seguridad con poder de veto nuclear, ¿qué queda para el resto, no?
Y ahí vendría una pregunta de ignorante, ¿no es cierto?, pero gana de saber que el rol de China, tanto en este conflicto como en ese futuro que visualizás.
Mira, China no juega al ajedrez, juega al Go. Entonces, no esperemos que China se involucre, nunca se ha involucrado. A mí siempre me impresionó, me acuerdo una vez hace muchos años que estaba en Naciones Unidas, que fue la gran escuela de diplomacia, casi 7 años, me acuerdo un chino, China de Mao, ¿no? Decía, los occidentales, ustedes están pendientes del reloj, los otros del almanaque. Es otra concepción temporal. Y además, esta guerra, yendo a lo que vos decís, que es muy interesante, porque además, esta es una guerra en donde no hay necesariamente enfrentamiento de dos ejércitos. Occidente está respondiendo con medidas no necesariamente militares, ¿no? El SWIFT, haberlo desconectado del sistema financiero. Entonces, a futuro, está claro que no necesariamente la guerra vas a ganar el campo de batalla y que no necesariamente vos tenés que responder con medidas militares. Estamos entrando en toda una, lo que se llama el weaponization, la armamentización de las medidas. Hemos armamentalizado.
A ver cómo sería eso.
Claro, las sanciones son es una medida de fuerza, weaponization, the weapon de arma.
Okay. El weapon de arma. Okay, claro. Para...
Entonces, ojo que, y hoy están funcionando los drones más que los aviones. Entonces estamos en una guerra del siglo XXI muy distinta y global.
Y acá...
Porque, perdón, tuvimos dos guerras mundiales, pero esta es la primera guerra global.
Global. O sea que va a haber un antes y un después de esta guerra. ¿Y cómo?
Y la pandemia.
Y la pandemia, los dos. La pandemia. Y te quiero ir migrando hacia un tema, aprovechando tu experiencia como diplomático y tu rol actual. Por un tema que siempre nos preocupa acá con Mario, digamos, es la falta de una estrategia en la Argentina. Y en particular... Hoy queremos aprovecharte, parece que no tenemos una estrategia, o sí, o desaznarnos, y sí la tenemos, de política exterior. Una estrategia de vinculación con el mundo. Y vos sos secretario del CARI, también sería interesante que expliques un poco para la audiencia qué es el CARI.
Mira, primero, el CARI es el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales. Fue creado en el año 1978 por Carlos Manuel Muñiz, que era uno de los pocos hombres que creó instituciones. Creó el CARI, creó el Instituto de Servicio Exterior. En un país en donde normalmente se destruyen instituciones, él las creó. Y hoy es el principal think tank de Iberoamérica.
El CARI.
El CARI, uh-huh. El argentino. Yendo a tu pregunta, yo creo que es muy interesante porque de nuevo estamos pensando el futuro, ¿no? La Argentina, gracias a Dios, tenemos alternancia, aunque a algunos no les guste, que es la esencia de la democracia. Uh-huh. Ahora, el problema es que ese gobierno del presidente o de ella cree que cada 4 o 8 años el país y el mundo empieza con su llegada. O sea, en Argentina cada vez que un presidente asume, cree que es Cristóbal Colón y empieza de cero. Y si hay algo que es fundamental que tenga continuidad, la política exterior.
Absolutamente.
O sea, yo no estoy de acuerdo con la política exterior de Rusia, pero tiene una continuidad impecable. Entonces, es muy difícil que haya estrategia cuando no haya continuidad. O sea, nosotros, en vez de ideologizar cada 4 o 8 años la política exterior, deberíamos ir a la riqueza y el reservorio de la política exterior, que arranca con Juan Bautista Alberdi, con el primer premio Nobel de la Paz de Latinoamérica, Carlos Saavedra Lamas, y ver el aporte intelectual y práctico de hombres y mujeres argentinos talentosos a la construcción de la política internacional. Uh-huh. Y no decir, bueno, porque Carlos Saavedra Lama no me gusta por esto, Alberdi por lo otro, Frondizi por esto. Nosotros no podemos pelearnos con la historia. El país no empieza cada 4 u 8 años. Lo que hay que hacer es adaptar cada 4 años el país, sus necesidades de progreso y desarrollo al marco global y no al revés. Es decir, bueno, yo ahora arranco, soy presidente, entonces decido que no me gusta el Mercosur, o me gusta, o esto, o lo otro. No, señores, el mundo avanza, va en una dirección. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso en función de nuestros valores y principios. O sea, hay valores e intereses nacionales. Hace falta un fino equilibrio entre valores e intereses, pues tampoco podemos salir a hacer moralismo, hay que equilibrarlo, pero todo
es una visión muy realista, muy buena. Eso
con la contención del mundo. Ahora, si vos cada 4 o 8 años empezás de cero, no hay derecha política. Y otra cosa, es muy difícil hacer política exterior con los índices argentinos, un país con los índices de pobreza, de inflación, de deserciones. Y hemos perdido. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando estaba en los años 80 en Naciones Unidas, cuando había una votación, yo veía que mis colegas latinoamericanos estaban pendientes de ver qué botón apretaba, el de abstención, el a favor o el en contra, y muchos me seguían y justificaban su posición en función de lo que había hecho la Argentina. Hoy yo dudo que eso ocurra.
Vamos a hacer un segundo corte para relajarnos y entrar al último bloque. Y me gusta el título de este disco, que es Beautiful Day. Déjenme decirles que, como ustedes seguramente, la audiencia lo sabe, pero vale la pena recordarlo, la banda U2, la que hemos elegido hoy para acompañarnos musicalmente, mantuvo siempre un activismo prestando su colaboración en organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace. Y Bono, el líder de la banda, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz en un par de oportunidades. Entonces vamos a disfrutar de Beautiful Day y seguimos conversando con Ricardo Lagorio. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Bueno, disfrutábamos de Beautiful Day, la canción de U2, y acá estamos en conversatorio. Soy Javier García Labuble, con Mario Terzano y conversando con Ricardo Lagorio, diplomático argentino de una extensa trayectoria. Y conversábamos un poco con Ricardo, ¿no es cierto?, que de alguna manera esta guerra forma parte del pasado, y en este programa, que hablamos mucho, tratamos de siempre, sobre todo en el último bloque, hablar del futuro y de la revolución tecnológica, uno se asombra, ¿no es cierto? ¿Cómo juega, te parece, el avance tecnológico y un poco lo que mencionaba recién Mario en el otro bloque? Lo sacaron a Rusia de SWIFT, que es, para los que no conocen, es como que dejarlo afuera del sistema financiero, que eso es tecnología pura. En fin, ¿cuál te parece que es el rol de la tecnología que pueda tener en este conflicto?
Mira, nosotros, la invasión de Ucrania por el gobierno del presidente Putin nos metió de lleno en un típico conflicto territorial del siglo XIX, yo diría, del siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, los grandes desafíos, por supuesto, este está y no lo podemos ignorar, pero los grandes desafíos vienen por lo que son las locomotoras del mundo, que yo diría que es la ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, o lo ecológico. Eso es lo que está cotidianamente influyendo el mundo. Por supuesto, vino la invasión, hay que prestar atención, hay un país destruido, pero en paralelo, en este mundo híbrido, territorial y desterritorial, temporal y atemporal, presencial y virtual, existe también todo un nuevo mundo, como la compra por parte de Musk de Twitter, ¿no? 40 mil millones de dólares, lo que nos prestó el Fondo Monetario. O sea, hay eventos también que están pasando, que también están configurando el mundo y que no están relacionados necesariamente con la guerra de Ucrania. O sea, esa barbaridad hay que terminarla, pero yo creo que también hay que empezar a tomar distancia de Ucrania y seguir viendo el mundo con todos estos elementos que están funcionando en esa gran avenida que es el mundo, ¿no?
Ahora, Ricardo, en el bloque anterior vos esbozaste que esta guerra va a dejar claramente o necesariamente un cambio en la arquitectura de poder internacional, que reclama un cambio en las instituciones internacionales, que hay muchas que están haciendo agua. Y al mismo tiempo, lo que estás diciendo ahora es que los cambios, los saltos tecnológicos, ya no están producidos por los estados, sino que están producidos por empresas particulares y todo hacia la geopolítica, hacia el poder. El mundo tenía una mesa como de tres patas antes, que eran Rusia, China, Estados Unidos, como grandes poderes. ¿Cómo queda esto? ¿Queda sin Rusia? ¿Queda una mesa de dos patas? ¿Cómo queda Europa? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que durante muchos años vamos a vivir en un mundo híbrido, donde va a convivir el poder duro y el poder blando, en donde va a convivir el poder y la participación y el monopolio estatal, pero también la creciente participación de los individuos, ¿no? Que estamos empoderados por todos estos elementos modernos que tenemos encima. Y que además al mismo tiempo nos permite hackear y ser hackeables. Somos homos hackeables. Y estamos en un mundo post-wefaliano, no necesariamente estatal. Hay un sinnúmero de elementos que funcionan fuera de la soberanía estatal. O sea, hoy el problema de los conflictos es que vos ya no tenés el monopolio de la soberanía para un conflicto.
Hay una reconfiguración del poder. Difícil saber cómo va a terminar.
Pero yo diría de la geografía. Hoy también geografía. Muchos elementos están en un nuevo hemisferio, que es el ciberespacio. Uh-huh. La gran mayoría de los eventos de hoy, el Bitcoin, fíjense que estamos inventando monedas sin banco central, sin Estado. Lo que viene, yo no quiero llegar a ese extremo, pero Yuval Noah Harari dice que quizás en el siglo que viene no va a haber más Homo sapiens, lo que es la inteligencia artificial. Entonces, creo, y pensando en la Argentina, volviendo a la pregunta de la estrategia, una estrategia inteligente de política exterior de la Argentina, creo yo, que tiene que pensar este mundo, no solamente en términos estatales, sino del individuo, de la creciente participación, del impacto de la ciencia, la tecnología, las limitaciones que te da la ecología, las ventajas que te da, y sobre todo después la gran pregunta, la dimensión moral de todos esos cambios, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? No son neutros. El algoritmo que nos maneja cotidianamente, alguien lo hace.
Sí, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser la vez pasada que estuvimos en ese seminario tan interesante sobre la revolución tecnológica y uno terminaba sintiéndose pulgarcito al final, ¿no? ¿Y uno qué va a hacer? Porque va a ser todo, y además no va a ser todo dentro de 40 años, va a ser todo, ya está ocurriendo y cada vez más rápido, ¿no? Esta revolución también se acelera. Ahora,
fíjense que uno habla mucho en términos estatales, pero hay algo que a mí me fascina, que es el GAFAM. Google, Amazon, Facebook,
sí,
y GAFAM, el último, ya va a venir. O sea, yo creo que un país moderno y serio tiene que tener embajadas en Silicon Valley.
Y no las tenemos.
No las tenemos porque seguimos pensando únicamente en términos estatales. Y la invasión de Putin acrecentó lo estatal, pero no todo estatal. Fíjense, la Carta de las Naciones Unidas, yo soy muy multilateralista, muy multilateral. La Carta de las Naciones Unidas empieza con la palabra nosotros Estado, we the state, perdón, we the people, no nosotros los Estados, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas. O sea, el origen de las Naciones Unidas son los pueblos, no los
las
Estados.
Personas,
las personas, el individuo. Y hay que tener muy en cuenta porque muchas de las crisis que hay, la crisis de la democracia, que no es producto del hackeo de Putin, tiene que ver con esto, porque se ha también tergiversado por la ciencia y la tecnología, por ejemplo, el concepto de intermediación de los partidos políticos. Por eso que en todas partes del mundo hay crisis de los partidos políticos, crisis de la dimensión representatividad de la política. Son todas las cosas que hay que ir pensando, yo creo, a futuro.
Pues es que esto que decís es encaja exactamente. El otro día con Javier estábamos escuchando un consultor español al que hemos invitado que venga acá en junio, Antonio Sola, y él decía que estamos asistiendo a una etapa muy rara en la cual durante un tiempo más los y que por eso se ven presidentes intrascendentes, porque estamos siendo gobernados por gente que no entiende lo que está pasando y que hace falta que llegue una nueva generación, que llegará dentro de algún tiempo, que entienda, y que entonces nos van a gobernar 70 o 100 años entendiendo, pero que ahora está el mundo entero en manos de gente que no termina de entender lo que pasa. ¿Qué pensás de esto?
No, totalmente, totalmente de acuerdo. Vos fíjate que hace 4 meses decíamos que el mundo post-pandemia, ahora es el mundo post-invasión. O sea, son nuevos mundos con los mismos paradigmas. O sea, yo creo que si cambió el mundo, no creo que haya cambiado tanto, pero si cambió, lo primero que tienen que ver es paradigmas. Nosotros seguimos viendo el mundo en términos del siglo XX o siglo XIX. Totalmente cierto, Mario, lo que vos decís. O sea, yo creo que estamos... Quizás lo que menos ha avanzado en el mundo es la gobernanza.
Sí. Y también tuvimos... tuvimos un amigo acá argentino que es asesor político de muchos políticos en función, y nos comentaba eso, que no saben cómo, no saben interpretar a sus votantes. Llegaron a ocupar una banca en diputados y no tienen que preguntarle a consultores y asesores políticos para su función, porque ellos no la conocen. Es sorprende, pero es...
Claro, pero también hay que consultar. Mira, el liderazgo político hay que animarse y arriesgarse. Uh-huh. Nadie a los que les ha tocado, y a mí me ha tocado a mi nivel, tomar decisiones, vos nunca tomás una decisión con el 100% de la información. Son conjeturas. Entonces eso te exige liderazgo. El problema también que no hay líderes. Estamos gobernados en toda parte del mundo, no pongamos nombre y apellido, por gente que no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo.
Mira, ¿sabes que te
y puedo, eso es muy grave.
Te puedo compartir una anécdota de mi tiempo de estudiantes en el extranjero. Ya estaba trabajando en el exterior. Tenía que leer, no sé, por decirte ahora, 200 páginas. y faltaban 2 días para el deadline famoso. Entonces yo le digo a mi jefe que no tenía tiempo material de leer esas 200 páginas y después recomendar una decisión, qué es lo que tenía que hacer. Y me dijo algo que está en línea con lo que acabo de decir. Mire, la función de un líder y la función de un empleado, yo era un empleado, no era un líder, es saber tomar decisiones correctas con la información relevante, que siempre es escasa e insuficiente. Así que mañana dígame qué va a hacer. Y las 200 páginas no puedo decir al aire qué hice, ¿no es cierto? Pero se lo pueden imaginar. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, Ricardo. Tenemos tanto para hablar, de no solamente de Rusia, sino de la política exterior argentina. Pero bueno, decinos tu último comentario, mensaje, y tendremos que ir cerrando el programa ya.
No, simplemente agradecerles y felicitarlos por haberme dado la oportunidad de hablar del mundo, y hay que hablar del mundo. O sea, los países tienen que entender que caminamos el mundo, no caminamos nuestros propios países. Así que simplemente eso, hay que tratar de que el argentino tome conciencia de la relevancia del mundo, la relevancia de lo global. No hay ya decisiones nacionales.
Me parece un mensaje extraordinario. Bueno, Mario, nos despedimos entonces de la audiencia. Espero que hayan disfrutado este programa y que disfruten de este último tema de U2 que se llama Peace on Earth, paz en la tierra. Ojalá que así sea.
Muchas gracias.
Chao, hasta la próxima.
Gracias.
On earth, we need it now. I'm sick of all of this hanging around, sick of sorrow, sick of the pain, sick of here. Again and again, that there's gonna be peace on earth. Where I grew up, there weren't many trees. Where there was, we tear them down. Them on our enemies. They say that what you mark will surely overtake you, and you become a monster, so the monster will not break you. And it's already gone too far. You said that if you're going high, you won't get hurt. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground, peace on earth. Know who's the wise, no one cries like a mother cries for peace on earth. She never got to say goodbye, to see the color in his eyes. Now he's in the dirt. Peace on earth. They're reading names out over the radio. All the folks the rest of us won't get to know. Sean and Julia, Gareth, Anne and Breda, their lives are big.